a continuación, en Onda Vasca, la entrevista más personal en la distancia corta con Juanjo Lusa.
Bueno, comenzamos en Onda Vasca en la distancia corta, el programa de entrevistas con personajes del deporte que, bueno, pues han hecho historia y son la mayoría muy cercanos a nosotros y, en definitiva, bueno, pues ahí estamos conociendo un poquito más, ya no tanto su vida profesional, que también, sino también una vida personal, puesto que los deportistas, como me gusta decir siempre, tienen otra vida al margen del deporte. Hoy nos visita en Onda Vasca Luis Fernando Dadí. Luis Fer, muy buenas, Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal?
Encantado de tenerte por aquí.
Hace tiempo que nos veíamos.
Sí,
¿eh?
Además tenía ganas de...
Nos conocemos de hace mucho, pero hacía mucho que nos veíamos.
Bueno, yo te he conocido como futbolista primero, después como compañero de los medios de comunicación. Uh-huh. Ha sido mucho tiempo y, uh-huh, bueno, pues...
Toda una vida
ligada al deporte en tu caso.
Sí, sí, y fue, digamos, a ver, que se me entienda, un poco casual, ¿no? Porque, bueno, si nos vamos a cómo contacto, por decir una forma, yo con el fútbol, fue un poco de casualidad, por decir una forma, porque yo había estudiado en Don Bosco en mis tiempos jóvenes, cuando existía la básica, no sé si te acuerdas.
GB, la básica, Enseñanza GB. General Básica.
Efectivamente, sí, pues sí. Estuve allí en Don Bosco y allí, bueno, sí que toqué un poco el fútbol, pero sobre todo... jugaba balonmano, jugaba baloncesto con el mítico Zabaleta. ¿Se acuerda?
Joder,
¿sí? Jugó la Olimpiada.
Santi Zabaleta.
Santi Zabaleta, sí, pues fue mi entrenador cuando era pues un chaval, con 12 años.
Sí, sí.
Fue compañero de Samaniego, el entrenador.
Eso es. Con José Ángel Samaniego.
José Samaniego fue compañero también. Fíjate al final cómo.
Ahora está por Sudamérica entrenando.
Sí, fíjate cómo han sido un poco las cosas. Y. Casualidad, cuando acabó esa EGB de muchos oyentes, igual no saben lo que es, pero bueno.
Bueno, era la forma de estudios, sí, que teníamos aquí Luis Fer y quien nos habla en aquellos tiempos.
En aquellos tiempos, eso es. Pues tengo que hacer, o voy a hacer lo que era el BUB y el COU, que era ahora la secundaria, el bachiller, eso, y demás. Es. Y voy a la Salle, de la Salle Loyola. Y ahí, bueno, pues jugando en un patio de colegio, me ve el hermano Fermín, que fue un hombre muy muy ligado al deporte del fútbol y demás, y me preguntó a ver si no había jugado nunca fútbol, y dice, pues así a nivel federativo y eso, no. Y bueno, y me dice, pues oye, ¿quieres jugar a fútbol con nosotros? Y pues bueno, y empecé ahí, y al año ya estaba en la Real Sociedad. Coincidí allí en la Salle pues con Miguel Fuentes, con Suquía, gente que luego... Uh-huh. Pues también estuvo en la Real y demás.
Sí, sí.
Y así entré en el mundo del fútbol, casi de casualidad.
Joder.
Y a partir de ahí, pues ya entré en los juveniles de la Real y bueno, ya un poco fue ya mi carrera en la, uh-huh, sociedad.
Tú tienes pinta, Luis Fer, de ser el típico tío al que se le dan bien los deportes. Porque claro,
sí,
ya me has dicho que has tocado balonmano, que te has llevado baloncesto.
Y atletismo.
Atletismo, te llaman para el fútbol y llegas a la Real, o sea...
Sí, sí, bueno,
mal,
se me dan bien.
Mal esto no se te daba.
No.
Estudiar no sé, pero el deporte bien.
Bueno, estudiar... A ver, sí que tengo una pequeña ahí, digamos, un resquemor de que al final... empecé a hacer hasta carrera y demás, pero bueno, coincidió que yo empiezo a, digamos, en la élite, por decirlo de una forma, sí, muy joven, y al final no pude compaginar y... Pero no se me da mal estudiar, es decir, que llega hasta segundo empresariales y demás, pero el deporte, sí, normalmente se me había dado bien, lo que pasa es que nunca tuve la idea yo que iba a poder ser, digamos, un jugador profesional de, por decirlo de una forma, de élite. Y fue, es que fue tan meteórico, porque claro, desde que yo empiezo, por decir una forma, a jugar a fútbol en un juvenil hasta que debuto en primera división pasan 3 años.
Uh-huh.
Es decir, que fue como...
Meteórico,
¿no? Ahora que empiezan igual los chavales hoy en día con 9 años y demás y a ver si llegan y tal, pues fue como... Me pilló, yo era socio de la Real con 5 añitos, yo iba, uh-huh, tengo mis recuerdos de mi padre en la portería de Atocha, atrás de la portería, que había unas vallas de metal, íbamos ahí casi 3 horas antes del partido, íbamos para coger una de las vallas de metal,
claro,
para poderme subir arriba, que era muy pequeñito, y ver el partido, ¿no? Y yo, pues, mis primeros tiempos de Atocha de ver eran, pues, ver a Urresti, a Liverpool, aquel Liverpool que llegó, que nos metió 6, recuerdo.
Sí, que estaba Kenny Dalglish.
Aquel Liverpool, pues yo, bueno, pasé de estar siendo socio, ver detrás de esa portería a los Arconada, Celaya, uh-huh, y demás, a los 2 días estar con ellos.
¿Jugando? A cambiarte con ellos el vestuario.
Yo recuerdo que salté al campo el día de la segunda liga, al salte al campo, y el día que ganamos la segunda liga al Atlético, pues sí, y salte sí. al campo y estar ahí con los jugadores y demás. Y en 2 años estaba debutando en primera división en un derbi, además, uh-huh. precisamente.
Joder, qué curioso, ¿eh?
Sí, sí,
qué
sí.
cosas pasan.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo te va la vida?
Bien, bien. Al final, bueno, estos momentos no estoy haciendo nada. Hasta hace poco he estado trabajando para, como sabéis, para Radio Euskadi, ITV uh-huh. y demás. Pero bueno, en este momento, como digo, los lunes al sol. Pero bien, ya somos mayorcitos. Pero bueno, todavía estoy abierto a la posibilidad de seguir... pues bueno, ya veremos, haciendo algo, me gusta mucho, pero bueno, de momento estamos en un impasse, ¿no?
En un impasse, que viene bien de vez en cuando también tomar un poquito de aire,
sí, sí, sí,
porque
sí.
la familia lo agradece, te lo digo con experiencia.
Sí, sí.
Oye, hemos hablado un poquito de tus inicios, de cómo llegas a la Real. Real Sociedad, Celta de Vigo y Osasuna han sido tus equipos fetiche.
En Vigo
lo hiciste muy bien. En Vigo te querían mucho.
Hombre, yo tuve... a ver.
Luego iremos a dejar la Real con tus partidos y demás.
Sí, un poco... Mi salida aquí no fue traumática, pero bueno, no fue la mejor que yo hubiera deseado de San Sebastián, de la Real. Y llegué a Vigo, fíjate que llegó a Vigo en segunda división, al Celta de Vigo, porque, bueno, salgo de la Real después de estar varias temporadas, seis temporadas aquí... Primera división, jugando Europa, con títulos y demás.
Ganando una copa, que luego hablaremos de aquello.
Perdiendo otra. Pero bueno, pero estando a punto de llegar ahí a semifinales de Europa y tal.
Sí.
Y claro, se me plantea el salir y, bueno, ahí, fíjate que hay un tiempo hasta tuve ofertas de equipos fuertes de primera división y demás. Bueno, si eso luego ya hablaremos del tema. Pero se me planteó la posibilidad... Claro, la primera división o la segunda, claro, al final.
Sí.
Y al final, mira, se presentó la posibilidad de ir a Vigo. Bueno, el Celta Vigo siempre ha sido un equipo, bueno, en muchas ocasiones de primera división y con un potencial. Y entonces estaban montando...
Yo al Celta siempre, Luis Fer, le considero un equipo de primera. Ha podido estar circunstancialmente en segunda algunas veces, pero
bueno,
es el típico equipo consolidado en primera.
Sí, digamos que es un equipo con solera de primera división, ¿no? Lo que pasa que al final, en aquella época, pues bueno, venían de haber bajado hace el año anterior, de no haber hecho una buena temporada en segunda división, y iban a consolidar un proyecto para intentar volver a subir, de la mano de Chechu Rojo, que hace poco...
Sí, señor, que falleció hace poco, sí.
Hace poco. Que tengo, bueno, la verdad que...
Bueno, este fue un entrenador fetiche para ti.
Sí, 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 porque, bueno, él me llamó, él me presentó el proyecto y me atrajo. Era un proyecto, digamos, a corto plazo, pero a largo, es decir, intentar subir esa temporada a primera división y a partir de ahí, pues hacer un equipo nuevamente consolidado en la primera. Y voy allí y, bueno, con además bastantes jugadores de aquí, pues recuerdo que va Roberto, un jugador que era de Eibar, un central de Eibar, Aguirrechu, va gente del País Vasco, luego se hacen fichajes importantes, como el caso de Vlado Gudel,
delantero centro.
Llegó siendo un chaval aquella temporada y bueno, se ha convertido en un histórico, ¿no?, del Celta Vigo.
Menudo toro.
Sí, sí, un jugador muy fuerte, muy goleador.
De acuerdo.
Y además, yo recuerdo que en aquella época los balcánicos eran súper competitivos.
Sí.
Teníamos 3 balcánicos, pero eran como... A un equipo de segunda división le venía muy bien, ¿no? Y al final, pues bueno, conseguimos el objetivo en Vigo del ascenso, con una temporada que lo cierto es que fue para mí casi perfecta, porque jugué prácticamente todo y ascendimos. Y bueno, y a partir de allá vamos a la primera división y se crea un proyecto bonito y llega gente pues importante, ¿no? Como Cañizares, Engonga, jugadores ya importantes, el difunto Tito Vilanova, por ejemplo,
Vilanova,
llegó,
sí.
que tuve una amistad muy muy cercana con él, la verdad que fue un compañero que guardo un grato recuerdo.
Ayudante de Pep Guardiola en el Barça.
Bueno, y luego entrenador.
Y luego entrenador del Barça.
Del Barça,
efectivamente,
sí. Vida,
todavía me acuerdo
Barça,
aquel día de Mourinho, el dedo en el ojo y todas estas historias.
Tito Vilanova. Y bueno, se hizo un proyecto fuerte y la verdad es que se consolidó aquí en primera. Logramos llegar a una final de Copa también, que perdimos a penaltis. Esta vez la perdimos a penaltis frente a aquel Zaragoza que ganó la Recopa.
Sí, con Víctor Fernández, entrenador.
Aquel,
y el gol de Nayín.
El gol de Nayín de medio campo.
Sí, señor,
además,
de campo. Sí, señor.
Pues aquel Zaragoza, al final llegamos a los penaltis y perdimos en el último penalti. La verdad que fue muy... Pero bueno, que quiero decir que...
¿Te tocó tirar?
Sí, sí.
¿Y metiste?
Y metí, sí.
¡Hombre!
Sí, sí. era, digamos, el tercer cuarto, era...
¡Ostras!
Aquí no tenía ni opción, pero bueno, pero en Vigo sí, en Vigo ya había tirado en Liga también algún penalti.
Sí. Y bien.
Bien, sí, sí. A ver, no tiraba mucho, pero estaba Gudel, por ejemplo, estaba Fabiano, brasileño, que fue en Compostela.
Centro del campo, sí.
También
muy
era
bueno,
un especialista.
Pelotero también, sí.
Muy pelotero. Y entonces yo iba, digamos, el tercero. Si no estaban ellos, pues tiraba yo.
Joder, pero tirar un penalti en una final, jugándote un título...
Mira, yo para
¿uno
eso,
se pone filete o no?
Yo para eso no. Sí, yo creo que una de mis cualidades, por decir una forma, no es que no me voy a echar flores, pero para haber sido un deportista de élite, entre comillas, duradero, o que he tenido rendimiento, ha sido eso, el tener la cabeza, entre comillas, fría. Uh-huh. No me ha pesado, digamos, la responsabilidad.
Ni los ambientes.
O no me ha salir a un campo y quedarte como aturdido, por decir una forma. No, no, eso ha sido una cosa que yo más o menos he podido gestionarla bien.
Uh-huh.
Hoy en día, a nivel, digamos, deportivo, se gestiona mucho eso.
Bueno, hoy en día hay departamentos de psicología en todos los equipos.
El psicólogo, bueno, gente que a nivel individual trabaja mucho lo mental. Pues sí, en ese caso, en nuestros tiempos pasaría lo mismo. Lo que pasa que no estaba eso, digamos, encauzado para el jugador profesional en ese momento.
Ahí
¿no?
te lo trabajabas tú y igual el entrenador.
Claro, y yo, a ver, yo he conocido muchos compañeros que... Bueno, muchos. Algunos que en los entrenamientos eran mucho mejores que en el partido,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Al final la presión... Claro, ellos mismos lo reconocían, no voy a decir nombres, pero ellos mismos reconocían que esa presión al final les hacía ser, bueno, un poco menos de lo que eran, ¿no? O de lo que podían desarrollar, porque al final, claro, tú saltas a un estadio como el Camp Nou o el Bernabéu con 80.000, 100.000... pesa, ¿no? Te puede pesar, ¿no? En ese caso, a mí no. Lo que decías era el penalti, ¿no? No, yo recuerdo esa final, tres o cuatro jugadores dijeron que no querían tirar el penalti.
Uh-huh.
Y eran jugadores experimentados, jugadores con...
Titulares,
con una trayectoria muy larga, y no tiraron el penalti.
En todos los equipos siempre hay gente que
siempre
dice,
pasa. Entonces,
yo
claro,
no me atrevo.
Claro, entonces, el entrenador por eso yo creo que no tiene muchas veces ni el listado de quiénes van a tirar.
Luis, pero y en algunos dicen, en otros que normalmente no lo tiran, dice, yo sí, son hechos
claro.
Adelante.
No, mira, yo recuerdo en la final esa de Copa, yo creo que el que falla el penalti es Alejo, un jugador que fue central de Celta muchos años, y yo creo que no estaba en la lista para tirar el penalti. Pero al final, claro, se van cayendo compañeros y el entrenador va... diciendo, ¿no?
Sí.
Te atreves a... Porque yo creo que meter un penalti en una división puede meter cualquiera de los que estén en el campo. A ver, entre comillas.
Hay gente que los mete más que otros.
Sí, pero bueno, que lo puede tirar cualquiera.
Sí.
Que lo que más importante en ese momento es tener confianza, porque a ver, un golpeo de 11 metros a una portería, un jugador de primera división...
Completamente solo
lo puede hacer, ¿no? Otra cosa que luego, bueno, el portero está ahí, pero... Yo creo que es más mental que otra cosa. Entonces, pues pasó. Y en ese caso a mí me tocó. Bueno, yo sabía que me iba a decir, porque dentro de los cinco sí que iba a estar. Y no me pesó. Y tiré el penalti. Bueno, afortunadamente lo marqué. Y mira, perdimos en el último penalti de Alejo. Y pues no pasa nada. Al final se mete ese fallo,
juego,
¿no?
Es un juego.
Es un juego que al final, claro, el problema es que es un juego que lo estamos convirtiendo en algo...
Sí, en algo tremendamente importante, vital y casi que nos va la vida.
Hombre, casi va más... Es que hoy en día el fútbol va más lo que hay externamente a lo que se desarrolla en los...
Bueno, yo siempre digo que es un negocio que se basa en el deporte.
Sí.
Pero se ha convertido en un negocio espectáculo.
Sí, pero
donde
bueno...
Donde se mueve una millonada...
Y desafortunadamente, bueno, hay cosas que no, digamos, convivo yo, digamos, en la positividad en esas cosas del fútbol. Pero yo creo que hay muchas cosas alrededor del fútbol que pues, genera trabajo, genera...
Sí, sin duda.
Luego hay cosas que...
Luego están las historias negras.
Claro.
Que lo rodean.
Claro. Hombre, es que también con todo lo que genera y sobre todo con todo lo que mueve a nivel popular, claro...
Ahí entra gente de cualquier tipo.
Entre 100, puede salir dos malos, pero entre 100 millones, claro, te pueden salir 10.000.
Unos cuantos.
Y 10.000 son muchos.
Son muchos.
Y claro, ese es el problema.
Oye, ¿cómo vamos a la Real?
Sí, sí, sí.
Nos hemos metido con el Celta, que lo tengo yo para más tarde, pero es igual, ya lo hemos hecho.
Ya iremos.
Vamos con la Real, tu debut en primera, ¿cómo lo recuerdas? Porque me has hecho un poquito el balance o el recorrido de cómo llegas de repente y en muy poco tiempo de juveniles pasas al primer equipo a debutar, a cambiarte en el vestuario con aquellos iconos de la Real Sociedad, los nombres que todos tenemos en mente, los ganadores de los títulos de Liga.
Pues muy inesperado. Recuerdo que, a ver, yo había estado en el Sanse mi primera temporada y no había tenido, digamos, un tema de mucha importancia en cuanto a partidos jugados y demás. Entonces, esa temporada es cuando llega John Beñamentosa. Entonces,
otro entrenador para ti importante en tu carrera.
Sí, determinante.
Determinante.
Luego, bueno,
siempre final,
ya hablaremos de John.
Luego, bueno, luego
no hablaremos de John.
El tío John tenía sus cosas también.
Sí, Daddy. Me acuerdo,
Daddy.
Claro, llegó, era británico y sí, Daddy era es papá. Bueno,
claro, sí, Daddy es papá.
Realmente, entonces a él le hizo gracia. ¿Cómo Daddy? Daddy. Y se quedó con Daddy.
Se quedaste con Daddy, como está mandado a callar.
En teoría, yo, claro, yo ahora lo pienso, me llamaba papá.
Él, a ti.
Él a mí me llamaba papá. En plan, un poco sorna, ¿no? Porque sí, Gales sí, tenía sí. su sorna.
Bueno, Gales era...
Sí, entonces llega esa temporada Tosac y yo recuerdo que el primer entrenamiento en Atocha de la llegada de Tosac es la Real y el Sanse a entrenar juntos a Atocha. Es decir, allí 40 y tantos, todos a entrenar juntos. Es decir, que Tosac quería ver el primer equipo.
Y el segundo.
Y el segundo, porque claro, llega en una época que hay que hacer como una evolución.
Sí.
Venimos de las...
Llegó para hacer el tránsito. Además.
Claro, de los campeones de liga.
Eso es.
Que terminaban muchos, digamos, su... Algunos ya habían terminado su carrera, pues recuerdo que, no sé, pues Cortaberría, Olaizola, esos ya habían dejado el fútbol y demás, y estaban otros que iban a empezar ya por edad también, por lo que, pues, el difunto General Zelaieta, Satrústegui, ya tenían una edad, pues que se veía que no... Y más en aquellos tiempos, claro. Que ahora igual las carreras duras hasta los 40.
Pregúntale a Modric.
Por eso, pero, igual, y otros tantos.
Y otros
¿no?
tantos.
Pero llegó para hacer esa transición y entrenamos juntos. Se hace una pretemporada un poco casi mixta, ¿no? Y empieza la liga y recuerdo que el primer partido con el Sanse jugamos en Zubieta. Porque no solíamos jugar en Zubieta, pero no sé si fue también el Gales que dijo, bueno, vamos a jugar en Zubieta, el Sanse va a jugar en Zubieta, en el único campo que había en aquella época. En aquella época solo había,
solo había el uno,
no había más. Y recuerdo además, lo tengo clavado, que jugamos contra el Orense, al descanso perdemos 0-3.
Madre mía.
Sí, y entra el Gales, que no llamo el Gales porque bueno...
Sí, el Gales, John Tosac, sí.
John Tosac, el Gales.
Siempre ha sido conocido como el Gales.
Y el Gales. Y nos monta un pollo, como se suele decir.
Sí, sí, espectacular.
Espectacular. Mm. Y entonces dice, bueno, la mítica frase esa de sois como estamos jugando hombres contra niños y sí, no sé qué sí. y tal. Y recuerdo que, bueno, dice, pues venga, ya hemos perdido el partido, para ahora quiero ver otro partido y tal. Y entonces, y cuando estoy saliendo por la puerta, me para y me dice... Daddy, mañana vienes a entrenar con nosotros. Porque ya había empezado la liga y ya los equipos están separados.
Sí.
Y bueno, ya fue ya, digamos, mi inicio ya para entrenar con el primer equipo y luego alterno ya el primer equipo con los partidos del Sanse y después de ir dos o tres partidos convocados llega el... Creo que lo voy a decir bien, El 10 de noviembre del 85... un derbi contra el Atleti de las ligas, aquel Atleti pues de Sarabia y de Lizarazu y Goicoechea y de La Fuente.
De La Fuente, efectivamente.
Aquel Urquiaga, además, Urtubi, bueno, aquel el que ganó las dos ligas, ¿no? Y me dice, bueno, vas a venir con Valverde y vas a debutar. Y claro, de esto voy a debutar encima en un derbi contra el Atleti en San Mamés.
De central.
Lateral. Que se llamaba líbero en aquella
sí, líbero,
jugamos con tres centrales.
Con tres centrales, claro.
Yo en el medio.
Eso, ese era el líbero con un central a la derecha, otro a la izquierda. Eso,
con Agustín Gajate
y
Gorriz. Sí. Y delante mío, Juan Antonio Larrañaga.
Eso es.
Y luego dos carrileros y demás. Y bueno. Y debuté aquel día. Y bueno, en un derbi. Y a partir de allá, pues la gestión ya jugué varios partidos.
¿Lo hiciste bien?
Sí. Bueno, sí, no, por decirlo no desentoné.
Si seguiste en el rollo es que lo hiciste bien para
no
el entrenador.
Sí, desentoné y seguí con al primer equipo. Y cuando o jugaba con el Sanse o jugaba con el La Real. Y en aquella época, si jugabas 10 partidos ya no podías bajar al
Sanse. Sí,
jugué 9. Porque quería que siguiera jugando. Es decir, no quería que jugara 10 y luego no pudiera jugar con el Sanse. Entonces... Era como, si no juegas con la Real, juegas con el Sanse, entonces que compitiera toda la temporada,
sí,
¿no?
Entrenar
a ver, entrenar siempre con el primer equipo, pero competir con el Sanse o con la Real.
Por un momento me ha recordado a los 599 de Gorriz,
sí,
que no le dejó hacer 600 y lo tuvo calentando allí, el último partido.
Bueno, yo una de esas también tengo.
También
ya,
tienes.
Ya te contaré.
Bueno, lo vas a contar,
Sí.
Bueno, de esa forma debutas, llegas.
Llega.
Decíamos que John Tosac para ti es un entrenador que te pone en el escaparate.
Sí, porque al final... eso, me pone, digamos, a ser jugador de primera división y a partir de ahí, pues ya otras 4 o 5 temporadas con la Real. Y bueno, ya él se va también, tengo que entrenar a Marc Antoine Boronat y cuando ya vuelve él, por lo mismo que me abrió la puerta, me la cerró.
Te la cerró,
me la eso cerró, es, literal. Sí, sí. Y bueno, habla conmigo y dice que, bueno, que quiere apostar, pues nuevamente, pues por otra renovación y tal, y entonces, pues a mí me dice que no me van a renovar, que quiere apostar, creo que fue por Cote Picabea y algunos jugadores más, y entonces ya, pues tengo que salir de la Real. Y te iba al hilo de lo de 599, me convoca para el último partido de Liga, y digo yo, bueno, no nos jugamos nada del otro mundo, y me digo, pues igual me saca 10 minutos para despedirme después de 6 temporadas, 8 temporadas en el club, para despedirme de Atocha, yo también poco.
Para
pues,
nada.
Pues no, el galés era así. Y me queda ese resquemor, ¿no? De no haber jugado ahí sabiendo que para despedirme, pero bueno, queda ahí. Una anécdota que al final en el momento te duele, sí. O dices, joder, pues sí. No le hubiera costado nada, entre comillas, sí, ¿no? Sí, dejarme sí. Jugar ahí 10 minutillos.
Sí, y despedirte como Dios manda,
y
¿no?
Despedirme, pero bueno.
El galés tenía estas cosas. Yo me acuerdo también de Belloso, sí. ¿Te acuerdas de Belloso?
Sí, sí, un delantero centro.
Un delantero centro, sí, que sí. En aquel momento lo puso en el escalón también, sí, y de repente lo quitó y ya no supo nada más de él.
Sí, sí, sí. Bueno, el galés era muy especial.
Muy especial.
Bueno, y seguirá siendo.
Sí, sí, sí. Seguirá sí, siendo. No, hablamos de era con un
entrenador sí,
de la Real.
Como, sí,
que ha estado en varias épocas en la Real.
Sí, bueno, a ver, la llegada de John fue convulsa. Hubo... Sí. Claro, es que llegaba de un fútbol británico completamente diferente a lo que era el fútbol de aquí.
Y luego Luis Fer tenía una personalidad muy especial.
Sí,
también.
Sí.
Era
claro,
muy suyo.
Luego, claro, aquí a Real había gente de mucho peso. Jugadores... que habían sido sí. Todos, los Arconada, Zamora, Vaquero, Larrañaga, Gorri, Dajate, eran jugadores, claro, una trayectoria con 1000 partidos.
Claro.
Entonces, llegar como con esa personalidad tan arrolladora, por decir una forma, a veces difícil...
Sí, el desembarco no fue fácil.
...de gestionar, sí, sí fue difícil. Luego hay que reconocerle que él lo hizo bien.
Sí, sí,
lo hizo bien,
innovó,
transformó el equipo,
innovó muchas cosas.
Para mí ha sido el entrenador que mejor ha visto el fútbol en un banquillo. Mm.
Que mejor decide en los partidos,
eso,
¿verdad?
Luego a la semana, bueno, es un poco lo británico, yo creo que sí. No sé... Tenía un comportamiento muy estructurado, muy lineal,
sí.
Sabíamos prácticamente lo que íbamos a hacer.
Entrenaba y lo justo, ¿no?
Sí, sí.
Tampoco
sí.
Era un tío...
No, nos explotaba, por decirlo físicamente, eso es, ¿no? Sí que estaba de la mano de Marc Antoine Boronat, que llevaba más el tema físico y demás. Pero no. Y luego, además, hay que tener en cuenta que ahora se habla mucho de la carga del calendario y tal. En aquella época, nosotros jugábamos muchos partidos. Muchos, porque cuando vienes a Europa y llegamos a la final de Copa y jugar los 38 de Liga, pues igual hacíamos también 60 partidos.
Sí, sí.
Y claro, y en aquella época, del 1 al 11 muchas veces eran los mismos.
Casi
en,
siempre.
En 50.
Ahí no existían las rotaciones.
Claro, entonces, claro, había mucha gente, yo recuerdo, que andaba, pues no sé, con problemas de pubis, con y no entrenaba. Claro, porque es que era imposible entrenar y jugar. Porque claro, entrenar. Jugar problemas de pubis, no podías jugar el miércoles otra vez en Europa y otra vez el sábado, el domingo en la Liga. Entonces era como lo físico era casi un mantenimiento, no sé, igual lo que hacen en el básquet estos los de Euroliga y demás, ¿no? Que juegan cada 2 días, están jugando, pues, o la NBA, ¿no? Es que no se puede entrenar prácticamente.
Lo que pasa es que si en el básquet puedes hacer cambios continuos.
Sí, pero bueno, te quiero decir del corto tiempo, ¿no?
Sí,
en
sí,
el
sí,
sentido,
sí.
Claro, como dices, el físico en el fútbol al final tiene un componente que es un deporte que aunque la gente desde fuera lo vea como algo, el fútbol... hay mucho contacto, hay que hacer saltos, hay que sprints, entonces
y cabe difícil. Recordar, Luis Fer, que en aquella época había 2 cambios.
2 cambios, ¿eh?
No, porque 5 como ahora, que ahora cambias medio equipo, ojo.
2 cambios.
2 cambios, luego fueron 3 y ahora son 5.
Y luego, hay que la gente no, bueno, se puede ver, lo que eran los terrenos de juego.
Claro, mucho menos cuidados.
Y aparte, claro, llegabas de igual de medio embarrado a Atocha a una pista de atletismo dura en Cádiz. Y a nivel físico era matador,
claro.
Es decir, era como completamente, es decir, jugabas en 2 terrenos de juego completamente diferentes y eso, bueno, era complicado a nivel físico, entonces claro.
Conclusión, que no se quejen tanto los de ahora.
No. Bueno, a ver, sí que es cierto que posiblemente el ritmo, la velocidad, es mucho más alto ahora,
es otra, sí.
El tiempo de juego, es decir, ahora... Antes, pues bueno, le dabas al portero y el portero podía estar un minuto con el balón. Sí. Entonces, claro, era diferente, ¿no? Pero bueno, todo tenía lo bueno y lo malo. Es decir, al final aquello era complicado y ahora también es complicado, hay que reconocerlo.
Sin lugar a dudas. Oye, con Tosa ganaste una copa con la Real.
Una copa, sí. Sí, sí.
Al Atlético de Madrid y en penaltis.
Al Atlético de Madrid del recién llegado Jesús Gil y Gil.
De Jesús Gil y Gil, efectivamente.
Llegaba aquel partido, llegaba a la presidencia del Atlético de Madrid.
Yo me acuerdo que, claro, siempre se hacen cábalas en los partidos normales sobre la alineación. Fíjate, sí, con una final. Estábamos todos los medios de comunicación a ver quién juega, quién no juega, tal, no sé qué. Y la gente no pensaba que ibas a jugar tú de titular. Fuiste la gran sorpresa en la alineación. Bueno, tú evidentemente lo sabías.
Sí. Esto sí que es anécdota. A ver, yo había tenido problemas esa temporada físicos. Porque había tenido unas roturas musculares y no había podido los tres últimos meses de competición. No había podido participar prácticamente nada. Entonces,
eso te ponía complicado jugar de titular.
Claro. Entonces, yo recuerdo que el partido de semifinales en San Mamés, que ganamos 0-1, y nos quedamos para la final, yo no estuve ni convocado ese partido.
Pues fíjate.
Entonces, empieza la semana de la final de Copa y el primer entrenamiento que vamos a Atocha a hacer, porque entrenamos esa semana en Atocha, el martes me llama John y me dice: Daddy, vas a jugar el sábado. Claro, yo me quedo un poco como...
¡Ostras!
Y me dice: esto solo lo sabemos tú y yo hasta el viernes. Y me dice: ¿cómo vea en cualquier sitio que vas a jugar, no juegas?
Muy del galés también.
Entonces, claro, yo es que no le puedo decir a nadie. Es decir, a nadie.
¿Ni en casa?
Ni en casa.
Mejor, por si acaso.
Yo es que yo me callé y dijo... Es que mis compañeros no sabían, tampoco. Y el viernes... que ya se hace, digamos, el 11 y tal, es cuando se enteran mis compañeros, pero tampoco se entera nadie de que voy a jugar. Y mis familiares y mis amigos se enteran, pues como vosotros, a la hora y media antes de empezar la final, que voy a jugar.
Sí, hay un dicho siempre que dicen: cuando dos mantienen un secreto, el secreto solo está a salvo si uno de los dos está muerto. En este caso no fue así, afortunadamente.
No.
Pero sí es verdad que para...
Sí, chocó mucho.
Que
chocó
a veces puedes tener la tentación, pues no sé, decirlo a tu pareja,
sí,
o lo que
sí,
sea,
sí,
oye,
sí,
voy
sí,
a jugar, pero no digas nada a nadie.
Sí, sí, sí.
Se le puede escapar a cualquiera,
a cualquiera
en cualquier momento.
En cualquier momento va a decir:
claro.
Pues voy a ir porque va a jugar, claro.
Sí.
Ahí va a jugar.
Y
eso
sí,
es como...
Encima
es
que aquella semana me acuerdo que era una semana caliente.
Y claro, yo como le conocía al galés, dije... Es que si se enteran no voy a jugar.
No, es que no juegas ni ese día ni ya para los restos.
Seguramente. Entonces, claro, pues eso. Llegué a aquella final, la jugué y afortunadamente, bueno, conseguimos ganarla. Y bueno, fue el único título que tengo yo, digamos, un título en el fútbol. Y,
joder, mucha gente no tiene ninguno, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Y han sido futbolistas muy mediáticos.
Sí, pero bueno,
equipo...
luego al año siguiente volvimos a llegar con el Barça, que era tan famosa.
El famoso del Esperia.
Del Esperia.
El motín del Esperia, el Barça. Luis Aragonés, entrenador.
Luego que se van Vaquero, Chiqui,
Recarte al Barça el año siguiente, sí.
Y aquella, fíjate que aquella temporada fuimos subcampeones de Liga y subcampeones de Copa. Fue una temporada extraordinaria del equipo. Pero no ganamos. Y luego, a la que te mencioné con el Celta, que llegamos también a la final y también la volvemos a perder. Pero bueno, sí, aquella copa... Tengo mi copa ahí en el...
¡Hombre!
En la...
Oye, fíjate que hasta 30 y tantos años después no se ha ganado otra.
Claro.
Es que eso querrá decir algo.
Sí, sí,
mira,
sí,
si han pasado muy buenos futbolistas por la Real, que se han ido sin títulos.
Sí, sí. Y desafortunadamente tuvo una época la Real malísima en Copa. Malísima. Y ahora afortunadamente...
Perdía contra segundas veces, Yo me acuerdo...
Bueno, aquella Copa que ganamos nosotros...
El Numancia, el Mirandés, todos estos equipos que eliminaban a la Real.
Sí. El Beasain, creo que... Pues aquella época era, la Copa era como ahora, a partido único.
Sí.
Y también era complicado, ¿eh? Era complicado porque yo me acuerdo de haber jugado en Montijo, en Villarreal. El Villarreal de ahora era un Villarreal de tercera división.
Fíjate.
Jugar en Villarreal, jugar partidos complicados que se ganaban 0-1 y claro, porque aquello era... Y al final, pues mira, llegamos a la final y la ganamos. Y el año siguiente, que hicimos una Copa extraordinaria, aquel famoso también, la goleada en el Bernabéu, en Copa, y tal, pues luego se la perdimos con un Barça que si no ganaba ese día, iba a ser la primera vez en la historia que no iba a jugar en Europa. el Barça. Por eso hubo aquel...
Yo me acuerdo que hubo un jaleo espectacular con aquella final en la que el Barcelona tenía que ganar sí o sí.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Y fue un partido malo, ¿eh? Hay que reconocer que no jugamos bien, que lo bien que habíamos llegado, éramos favoritos, que es difícil, ¿eh?
De, es que el Barça estaba muy mal.
Hablar de que la Real es favorita en una final frente al Barça, pero bastante favoritos se nos daba, que íbamos, y al final no jugamos bien. Y...
Como no erais favoritos quizá contra el Atlético de Madrid, ¿no?
Bueno...
Estaba la cosa más equilibrada
Sí, más equilibrada. Sí. Tampoco el Atlético de Madrid estaba siendo un equipo ahí...
Arrollador.
Estaba también arrollador. Pero bueno, era un equipo... Hombre, que tenía calidad, que era un equipo con, con buenos jugadores y, bueno, afortunadamente la ganamos.
Pero sí recuerdo yo eso, sí, que la Real era el equipo, en teoría, a batir por el Barça en la final. Y sí, claro, sí, el mundo al revés, oiga.
Sí, sí, sí. Y luego, bueno, esa final siempre me ha quedado ahí un poco en la oportunidad perdida, más que en que llegamos y al final nos gana el Barça, que muchas veces llegas llegas contra el Barça igual en una final y te mete 3-0, pues ese es el Barça, ¿no? Pero claro, ante aquel Barça y con lo bien que lo habíamos hecho, siendo nosotros subcampeones de Liga también, que hacíamos infinidad de goles y pues la perdimos y fue una oportunidad perdida que queda. Aquella copa sí que duele. Esa, la medalla también la tengo, pero cuando la miras dices, qué pena.
Sí, porque ganar el Barça en una final parece como que viste mucho, ¿verdad?
Sí,
porque
sí,
nadie
se
acuerda ya cómo llega el Barça. Sí. Ahí en la estadística pone Real Sociedad, pum, Barça, pum.
Claro.
Ganó la Real.
Claro, claro. Pero bueno, ahí quedó y...
Es lo que hay.
Es lo que hay.
Oye, luego después se marcharon, tú lo comentabas Chiqui, Vaquero y López Recarte.
Sí, sí.
Al Barça.
Sí.
Fue un tema también muy comentado en
Sí. A ver, pues porque coincidió que un poco, como se ve,
porque aquello estaba hecho ya, que se iban a ir.
Sí, sí, sí.
Estaba
hecho,
todos sabíamos que estaba hecho.
Al final la Real en aquella época, desgraciadamente, pues tenía que ser un equipo vendedor más que comprador,
claro,
¿no?
Claro.
Y al final, pues, a ver, eran jugadores de máximo nivel, selección española, y bueno, fíjate luego las carreras que tuvieron también ellos en el Barça y demás, fueron jugadores importantísimos. Entonces, aquello, pero claro, como coincidió que nos jugamos la final con el Barça, no jugamos bien, y ellos se van después de perder esa final, pues no, es que como se iban, ¿no?
Claro.
Queda ahí el... Pero no, no, nada, eso, fíjate, al final fue porque, bueno, puede pasar y pierdes porque es deporte, pero sí, se fueron tres jugadores importantes y claro, hay que volver otra vez a empezar, como se dice, de cero otra vez, pero bueno, que al final, claro, se van ellos, pero también ya cuando llego yo se están yendo jugadores, pues como decía, el de Jesús Marisa Trusteri, Zelayeta, todos esos ya se han ido yendo, y entonces claro, la Real va en una transformación continua y es cuando ya luego también pues llegan el primer extranjero a la Real y demás, ¿no? Porque claro, en la pérdida, digamos, de potencial del equipo con jugadores que han sido tan importantes, pues al final se tomó la determinación que se necesitaba, entre comillas, la ayuda externa, y bueno, ahí fue cuando llegó...
Ahí cuando llegó John Aldrich. Sí, luego llegó Richardson
y Atkinson.
Y luego ya llegaron los portugueses. O sea,
los portugueses ya llegan cuando yo me voy.
Cuando tú te vas.
Cuando vuelve John Benjamin Tosa,
sí.
De su etapa en Madrid y demás, vuelve a la Real. Entonces, cuando yo me voy, es cuando el galés también... No quiere que sigan los ingleses, digamos. Uh-huh. Bueno, John Aldridge, yo creo que él toma la determinación de irse.
Sí, bueno, John Aldridge se marchó también por unos temas un poco serios, extradeportivos, sí.
Pero con Atkinson y con Richardson, pues el galés quiere hacer una reforma también nuevamente del equipo. Y
trae dos portugueses de su cuerda, a los que él ya había entrenado.
Claro, en Sporting de Lisboa, que es Carlos Xavier Oceano.
Que fueron muy buenos.
Y trae a Mejo Codro para sustituir a John Aldridge.
Todavía me acuerdo cuando llegó Mejo Codro, que había un tío entrenando por ahí en las campas de no sé qué, y nadie se enteró.
Sí.
Y al final, oye, pues fíjate, Mejo Codro.
Un
goleador espectacular.
Le costó
al principio.
Le costó, sí. Le costó. Pero
bueno, le costó a Kovacic también, me acuerdo. O sea, fíjate.
Sí. Al que no le costó es John Aldridge.
No, a mí, ese venía ya con el gol entre ceja y ceja.
Sí, pero ese es el típico jugador que, a ver, que se me entienda, que estéticamente y futbolísticamente le veías y decías... Pues, una estrella del Liverpool.
No parece tanto.
Pero luego, claro, luego te ponías con el campo y vas a jugar y a los 10 minutos decías, ya me ha hecho dos goles.
Sí, las agarraban todas dentro del área.
Y él decía, yo no le pego fuerte como Atkinson, que tenía un potencial físico.
Sí,
yo no tengo un regate, pero yo de 10 que tiro, 9 van entre los tres palos. Y aunque vayan mal, alguna entra. Y era, tenía razón. Él difícilmente veías que rematara fuera de la portería. Y era, él tenía eso, tenía esa virtud, y claro, esa virtud la explotaba al máximo, y era un goleador extraordinario, sí, extraordinario.
Sí. Y de un rendimiento, de una imagen inolvidable. Sí, sí, sí,
y todavía ha venido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hace, sí. Un tío muy vinculado a la Real.
No, pero hemos hecho alguna sidrería, cuando viene igual ha venido, alguna sidrería.
Es un tío al que le preguntan por la Real, y también en redes sociales, sí. El tío siempre manda un saludo a la gente, sí, sí, y tal. Sí, o sea, sí, sí. Es, bueno, se acuerda de su etapa aquí, que al final fue más corta de lo que todos hubiéramos
sí,
deseado.
Sí, sí, hombre, ya llegó ya...
Llegó Talludito, sí.
Pero
hizo un trabajo espectacular.
Pero fue primordial, para había que se mantuviera...
Había que sustituir a Satrústegui.
Sí, sí, bueno, y a José María Vaquero,
y a Uralde,
y a Chiqui Beiristain, sí, es que claro, sí. Te habías
quitado
50 goles en dos años.
Te habías quitado internacionales, joder.
Claro, claro, entonces ya, bueno, llegó otra época, ¿no? Con John Aldridge, con Andoni Goicoechea, uh-huh. Y ya, bueno, se fue un poco el equipo recomponiendo, ¿no?, de aquello.
Luis Fer, de ver el partido... teniendo que ir de chiqui con tu aitá y tal, la tocha, a subirte corriendo la valla para tener sitio, a estar en el campo jugando, joder, eso tiene que ser la bomba.
Sí.
¿Eh? Cuando estás en el campo, sales por primera vez allá y dices, madre mía, si yo solía estar allí y subiéndome ahí para ver el partido.
Sí, es, la verdad es que...
¿Qué pasa por tu cuerpo ahí?
Pues, claro, al final...
Si es que te da tiempo a pensar algo.
Sí, sí, dices, he llegado, ¿no? He llegado, y claro, tú miras y están tus amigos en la grada, y está tu familia, y...
Y yo aquí,
y claro, y con Arconada ahí detrás, sí. Y siendo compañero de él en la habitación...
Con Zamora por delante.
Con Zamora, con Larra, con Vaquero, sí. Y dices, es que en mi primer año todavía... Mira, mi primera vez que voy convocado, que fue a Madrid para jugar contra el Atlético de Madrid, que luego no juego, pero fui convocado. Mi compañero de habitación fue Jesús María Satrústegui, que era como... Claro, yo lo había visto a Satrústegui ahí 12 años, 15 años, metiendo goles, levantando ahí el brazo.
Además, la celebración de Satrústegui es icónica.
Icónica,
total.
Ahí puedes hacer un, como digo yo, un Michael Jordan, ¿eh? Puedes hacer con Satrús. Sí. Y claro, ya te plantas ahí, pues estoy yo de compañero de... Satrústegui, y luego fíjate, estuve compañero de Arconada.
¿Y hablaste algo con él? Sí.
Sí, sí.
Bueno, tú eres de Vero Fácil y él también.
Sí, Jesús es
muy majo.
Muy majo, muy majo. Sí. Muy a ver, solo eso, me tranquilizaba, me daba ánimos y tal. Y que, nada, muy bien, muy bien. Y luego ya. Luego el Gales tenía, cuando llegó, tenía una. Digamos, como una fórmula en cuanto a las concentraciones que colocaba un poco a. Más o menos el equipo como lo voy a colocar en el campo, ¿no? Sí, a veces, ¿no? Sí. Y como yo jugaba de libre, me tocó pues de compañero de Luis Arconada, y estuve con él mucho tiempo de compañero, uh-huh. Luis Arconada, que también
palabras mayores. Para mí el mejor portero de la historia del fútbol del mundo.
Un mito, sí.
Para mí el mejor.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, al final y mi mesa luego, digamos, de comedor, por decir una forma de concentración, era Larrañaga, Gorriz, Arconada y yo. Pues fíjate, me siento allí.
Estabas de monaguillo ahí, ¿eh? Allí como... De todo el obispado.
No me atreví a coger ni la lechuga ni la. Pero aprendí mucho. Y además, claro, cuando te ves con esta gente ya, luego ya, a nivel luego futbolístico en el campo, cuando ya has convivido tanto, te resulta mucho más fácil. Son gente con mucha experiencia, que te hablan, te ayudan, te enseñan, entonces. Para mí fue muy fácil, fue rápida, digamos, la adaptación.
Sí,
¿no?
Te lo pusieron más o menos fácil.
Sí, me lo pusieron está fácil. Y está
cuando digo que el mejor portero, para mí han habido dos porteros que me han marcado mucho. Este es un comentario vintage. Evidentemente, aquí Luis Fer y el que os habla tienen ya un bagaje deportivo extenso. Vamos a dejarlo ahí. Mucha experiencia, como digo yo.
Sí, sí.
Y hemos visto muchas cosas y a mucha gente. Él desde jugador, luego también como comentarista en los medios, y el que os habla, pues como periodista siempre, ¿no? Y a mí ha habido dos porteros que me han fascinado siempre. Para mí el mejor es Arconada y después Iribar. Iribar, el Chopo, me ha encantado también.
Iribar le vi yo menos, porque claro, Iribar es...
Sí, es un poquito anterior a Arconada. Menos,
sí.
Pero Iribar era la elegancia en la portería también.
Así como
Arconada era un gato,
sí.
Iribar era la elegancia en la portería, la buena colocación, el saber estar...
Sí, sí. De ese portero dices, que no te transmite, como dices, agilidad, pero no le hacías gol.
Incluso no tenía un físico, era muy alto.
Era muy alto.
Pero no tenía un físico que dirías que potente, tal, como por ejemplo Luis Arconada, ¿no? Que era más bajo, pero Luis era
un tren inferior.
Era un tren inferior brutal, llegaba, volaba para todos los lados, pero Iribar siempre estaba en el sitio.
Sí, sí.
Y paraba muchísimo también.
Sí, era de colocación, de intuición.
Sí, sí, totalmente.
De serenidad, porque al final para ser portero tienes que dar seguridad y serenidad.
Una seguridad tremenda, seguro, además, ¿no? Son para mí dos porteros que me han marcado mucho. Ahora están los Courtois, los Ter Stegen, todos estos, que evidentemente son muy buenos también, pero a mí me marcaron mucho esos dos.
Sí.
Quizás porque era un tiempo en el que, bueno, no salían tampoco...
Y mira que fíjate que yo coincidí con Luis y Luis se lesionó de gravedad cuando yo llego a la Real. En un partido, recuerdo, contra el Celta, en una falta...
La rodilla, ¿no?
Sí, en la rodilla.
Y luego le abrió la cabeza a Fortes, también me acuerdo.
Sí, pero eso fue anterior.
Eso fue anterior. Primero fue lo de Fortes y luego fue la lesión de grave de rodilla.
Sí, la grave de rodilla. Y ahí es cuando entonces ya... él tiene una lesión muy larga y muy grave y aparecen entonces los Eldualen, González y demás, y luego ya Luis vuelve otra vez, afortunadamente.
Lo tenían muy complicado todos los que iban después de Luis.
Bueno, yo recuerdo de los ocho Torena, Cervantes y demás, que claro, era muy complicado, muy complicado.
Sí.
Bueno, pues un poco ahora también como con Remiro, al final, pues... Es complicado.
La sombra del titular es muy alargada.
Es muy, y eso que ahora, bueno, también gestionan mejor ese tipo de cosas, ¿no? Mejor, bueno, intentan pues que los porteros...
Antes los segundos porteros eran suplentes siempre.
Sí.
Y no jugaban nunca.
Sí, sí.
Salvo que hubiera lesión.
Yo recuerdo de aquella época igual podía jugar la primera ronda de Copa...
Y para.
Y
según
para.
Qué entrenador.
Sí. Yo es que hablando de Copa, tengo en cuanto a eso, ¿no? Tengo la curiosidad que... Recuerdo que cuando llegamos a la final de Copa con el Celta, de los 11 que empezábamos la primera ronda como titular, creo que acabé yo solo como titular en la final. Porque fue como, ¿sabes? Los entrenadores de aquella época era, bueno, el primer partido juegan como ahora un poco, ¿no? Los que juegan menos y tal, porque juegas con un tercera, un... Luego ya te llega un segunda B de aquella época, ahora hay un primera ronda, ya pongo tres o cuatro, luego los cuartos pongo a cinco o seis, las semifinales pongo a nueve.
Y luego juega el equipo titular.
Claro, ¿no?
Normal, es normal,
normal, ¿no?
Es normal.
Y el portero, sí que en aquella época también igual jugaba el primero, el segundo, pero luego ya cuando llegaba ya... El tema ya de igualdad, digamos, deportiva, tiraba del portero titular.
Es normal, yo haría lo mismo. John Tosa fue tu entrenador en la Real.
Sí.
Chechu Rojo fue un entrenador muy importante en el Celta. ¿Tuviste alguno más en el Celta?
En el Celta no.
¿Solo Chechu Rojo?
Solo Chechu Rojo, los tres años. Y además luego él es el que, cuando ya acabó contrato con el Celta, él va a Pamplona, Osasuna, y me lleva.
Y te llevas a Osasuna, efectivamente.
Y me voy con él a Osasuna, sí. Luego allí en Osasuna ya, bueno... Había mucha presión porque había que subir sí o sí. Y aunque no hicimos una mala temporada, pues íbamos, no sé, sextos, séptimos o así, pues le destituyen a falta de pocas jornadas y ya es cuando ya no. Y luego ya la siguiente temporada en Pamplona tengo otro entrenador que fue un entrenador mítico también, digamos, como se suele decir, como dicen ahora, mítico, ¿no? Paquito.
El del Valencia.
El del Valencia, joder, que falleció no hace mucho también.
Sí, sí, sí.
Entrenador de Valencia, Villarreal, y lo tengo de entrenador ahí en Osasuna también. Un entrenador también, iba a decir peculiar, bueno, con... Sí. Cada entrenador tiene su
librillo,
¿no? Sí. A ver, en la Real también tengo de primer entrenador a Marco Antonio Coronado.
A Coronado, como estuvo, sí, sí.
Luego pasó la época también que dejan el equipo a Espósito y a Carmelo Amas, también antes de llegar Tosa, bueno, y en el Sanse, pues con Salva Iriarte, entrenador, con Rafa Mendiluce, en el juvenil con Carmelo Amas, bueno, siempre gente de la casa, mucha gente de la casa, y bueno, cada entrenador, sí, ha sido muy feo. Por ejemplo, Chechu Rojo era un entrenador que, como digo yo, te dejaba hacer mucho, es decir, él planteaba los partidos, los entrenamientos, pues más o menos... no hacíamos experimentos, parece una cosa, pero luego, así como Tosa era un entrenador que veía muy muy bien lo que era el momento del partido, Chechu Rojo era un entrenador que te daba mucha libertad, es decir, le hacía un planteamiento, colocaba tal, pero luego le gustaba que el jugador no se viera encorsetado, ¿no? Por decir una forma, ¿no? Y si tomaba una decisión, pues no sé, como ahora vemos que los laterales se meten por dentro y demás.
Sí, sí.
A él no le importaba eso. En aquella época era impensable. Es decir, el lateral iba casi a tal
con
una goma a la raya
la
ahí y hacía el carril casi.
Sí, sí, la banda.
Pues si si el lateral en un momento de cogía el balón empezaba a conducir y se iba hacia el centro y se metía ahí dentro, pues le dejaba, es decir, porque era bueno para eso, le dejaba. A ver, si no vales para hacer eso, claro, no lo hagas, claro, ¿no? Pero si veía, él te daba mucha libertad para tomar decisiones. Yo recuerdo que a mí me decía muchas veces, toma decisiones en el campo. Si tienes que mover a un jugador, yo jugaba muchas veces también de central, sí, luego acabé jugando mucho de lateral.
Tú has jugado de lateral mucho también, incluso en el centro del campo has jugado también.
¿En centro? Hombre, sí. Yo te he visto en el Sánchez era sí, centrocampista.
Centrocampista, por eso.
Y luego jugué en la Real, jugué de libero y luego jugué de medio centro también mucho.
También, por eso.
A veces sí, jugaba Larra de medio centro y yo sí, de libero, y a otras sí, veces jugaba libero Larra y yo de medio centro. Sí. Y en Vigo también jugué bastante, más de central, menos de medio centro, y acabé jugando mucho de lateral. Mm. De lateral además, hasta por la izquierda, unas cosas que...
Joder, siendo derecho.
Siendo derecho, sí, sí, pero bueno, pero me ha adaptado mucho, ¿eh?
Bueno, a Hitor Percarte le pasaba un poco lo mismo, también estuvo sí, por este programa y también le ponían sí, en una banda y en otra.
Sí, hombre, yo jugando al fútbol creo que de lo único que no he jugado será de 9 en puro.
También has estado de extremo, claro. Uno que juega lateral a veces es casi extremo.
Yo de interior en medio campo sí, muchas veces. Y con John Benjamin recuerdo un partido en Praga, con el Dukla de Praga, uh-huh, que me colocó de medio punta, casi de segundo punta. Y, claro, de todos. Y acabó en la primera parte y íbamos perdido 2-0 y me colocó de líbero.
Tira para atrás que estás mejor.
Creo que sacó, no sé si a Loren o a Michel Leoinat, sí, y me puso de líbero otra vez. Sí. Entonces, el juego prácticamente de todo. Uh-huh. Y bueno, quizás porque me he sabido adaptar en ese sentido a cualquier posición y me he sentido cómodo. Uh-huh. Así que, y lo que te decía, ¿no? Que Chechu Rojo era un entrenador que en ese sentido dejaba
libertad,
mucha libertad. Y eso creo que es bueno, al final es bueno. A ver, luego te corregía y movía, claro, pero daba mucha libertad al jugar en el campo, y creo que eso nos benefició mucho.
¿Cómo calificarías tu etapa en Osasuna? ¿Dónde llegas ya después
difícil,
de...?
Difícil, sí, difícil, porque había mucha presión, el club apostó la temporada que llego yo, pues, por ejemplo, vuelven jugadores como Agustín Gorri, Pizo Gómez, Ibáñez, jugadores que habían sido en el Osasuna europeo aquel que sí, todavía estaba Jan Urban, entonces se crea una expectativa de que íbamos a subir pues casi sin bajar de autobús, y la segunda ya sabemos que es una categoría muy complicada, no nos va mal, pero no es lo que esperamos. Entonces, claro, hay una destitución, como te dice Chechu Rojo, entonces fue un poco un año difícil. Luego la siguiente temporada el club hace lo contrario, empieza a apostar, digamos, no sé si por el tema económico o no económico, un poco de todo, porque claro, en aquella época, segunda, primera, empieza a apostar bueno, tira de la cantera, y entonces llegan los Mari Lacruz, Santi Ezquerro, Cruchaga, entonces, y bueno, tampoco se consigue el objetivo del ascenso. Y aunque a mí me quedaba un año más de contrato, el club al final decide cortar pues muchos contratos y es un poco desagradable la salida yeah, y tal. Pero bueno, yo guardo un grato recuerdo de Pamplona, de la afición, en una afición. Lo que fue la trayectoria deportiva fue complicada, pero al final, bueno, no puede ir todo, como se dice, redondo, ¿no? Y hay que ver de todo, pero en cuanto a compañeros, yo, bueno, guardo un grato recuerdo de, no sé, de Roberto, el portero, que hace poco le hicieron un homenaje, de Unanua, el portero, de Larrainzar, mucha gente que hice amistad, y algunos de Vigo fuimos allí, fue Salva, un chico de Zaragoza, fue Moisés, un delantero centro muy fuerte, no sé si recuerda, habíamos sido compañeros en Vigo, y Chechu nos llevó allí, y bueno, fue difícil, sobre todo porque fue muy un poco desagradable, ¿no? Yeah. Como salir, porque ya para la siguiente temporada, o sea, Osasuna había apostado por otro entrenador, por Javier Zubillaga, que fue compañero mío en la Real como director deportivo, sí, y por Benítez como entrenador.
Por Rafa Benítez.
Fíjate,
que vendría de, es el fútbol, vendría de Extremadura.
Sí, efectivamente. Sí. Y lo que es el fútbol duró 8 semanas.
Pues fíjate.
Y luego ha sido...
Bueno, en el Celta también ha estado hace poco y tampoco lo ha hecho muy allá.
Bueno, pero fíjate que...
Sí, luego al Madrid, al Liverpool... Bueno, Liverpool gana la Champions...
Es decir, que va llegó a Xavi
Alonso allí.
A ver, lo que son... Un poco para que le vea a la gente lo que son los entrenadores. Sí, claro, sí, llegas allí, 8 partidos, por lo que sea no van bien las cosas...
Fuera.
Y no, Rafa Benítez, claro, fuera. Es decir, no vale para entrenador de Osasuna en segunda división. Y vale para entrenador de Liverpool en
primera división.
Y gana la Champions, claro. Sí. Entonces, La verdad es que el tema del entrenador es
nunca complicado. Sabes dónde te va a ir bien y dónde no te va a ir bien.
No, se crea mucha
expectativa a veces y, amigo, claro, por lo que sea,
claro,
no cumples y sales como sales. En el Celta también, cuando lo ficharon para hacer un proyecto,
para rejuvenecer
el equipo, para hacer un proyecto de un equipo grande.
Sí, sí.
Pues, amigo.
Sí, no, al final es que es muy complicado el fútbol.
Es muy complicado.
Un entrenador, hoy en día, bueno, antes mal, pero ahora también yo creo que tiene para gestionar a lo que es un equipo de fútbol, es complicado. Y yo creo que lo más importante para un entrenador casi es, yo siempre digo, ¿qué es lo más importante? Igual, saber mucho de fútbol. Efectivamente, es que
hay que saber.
Entrenar, pero la naturalidad.
Gestión. La gestión del vestuario.
La gestión.
Clave, porque si no
es muy difícil.
Porque sobre todo en primera, ya sabes que todos, los que están normalmente en primera, todos son futbolistas, han que jugar al fútbol.
Sí.
Muy poco vas a enseñarles a la gente que llega a primera división ya en unos ciertos niveles.
Sí.
Y luego ya gestionar, controlar los egos, que todo el mundo esté más o menos por la labor, que nadie se te desmarque del equipo. Eso es lo que yo creo
y
que
se va a gestionar los malos momentos.
Eso es.
Porque los buenos se gestionan solos.
Sí, cuando todo va bien.
Lo bueno,
sí, cuando todo va bien.
No necesitas ni, como digo, ni entrenar casi. Cuando todo va bien al final. Pero cuando van mal las cosas, ahí hay que saber gestionar eso.
Has dicho una frase ahora mismo, que el fútbol es un mundo complicado.
Sí.
Pasas del mundo del fútbol, de futbolista, al mundo de los medios de comunicación. Cuando haces el cambio, el tránsito, te incorporas a comentarista, estás en Radio Euskadi mucho tiempo, y pasas. Antes veías el fútbol de pequeño desde la valla al otro lado, y luego pasas al campo. Y ahora pasas del campo al otro lado. Entre comillas, al enemigo del futbolista. Digo entre comillas el enemigo porque todos tenemos amigos futbolistas. Pero sí es verdad que muchas veces se le ve al periodista como, joder, hasta aquí este tío.
Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que en mi época...
Tú no te llamas fácil porque a ti te conocía todo el mundo.
No,
había sido futbolista.
Sí, pero en mi época...
Pero es que la pregunta es, Riffel, ¿cómo vives junto a periodistas ese estar en el otro lado, ¿no? Eso es un poco donde quiero que...
Bueno, bien, te voy a decir que... Bien, a ver...
Te ibas a decir que en tu época había bastante familiaridad con el periodista.
Claro,
eso
al final,
es, porque yo también lo vivía.
La referencia, digamos, que tenemos aquellos... futbolistas con respecto a los periodistas es diferente.
Era muy familiar todo.
Claro, al final
hemos cambiado
de Zubieta, te tocaba la ventanilla Iñaki de Mújica, o te iba a asustar,
y te hacía la entrevista en el coche.
Te decía, oye, ¿te puedo llamar a la 1:30
para el programa?
Y decías, sí, llámame al teléfono fijo de casa, que no había móviles.
No había móviles. Este dato te lo tienes que haber olvidado.
Claro, no, te decía, ¿vas a estar en casa?
Nos va a quedar muy viejuno esto.
No, claro, te dice, ¿vas a estar en casa? Porque no te puedo llamar al programa al mediodía.
Tienes que llegar a casa.
Tienes que llegar a casa con el coche y entonces te llamo, ¿no? Entonces dices, y entonces, claro, yo vivía aquella época con, a ver, el periodista viajaba con nosotros en el avión, estaba en el mismo hotel,
te tomabas un café con el periodista con el jugador. Ahora se ha secuestrado todo esto.
Sí,
ahora todo es mucho más complicado, mucho más
y
difícil.
Y yo lo he vivido, Te crees que a mí se me hacía, claro, cuando yo empecé hace, pues yo creo que el primer partido que hago como comentarista y analista es del año 98. Y ya en aquella época, claro, ya bajabas a ruedas de prensa, ya veías las vallas, no sé qué, él salía uno y tal, y dices, que se me hacía raro, ¿no? Porque hacía 3 años yo que había estado en el otro lado.
Claro.
Y yo recuerdo que en mis últimos años todavía había lo que se llamaba el canutazo, ¿no?
Sí,
tú salías, te ponían todos los micros, hablabas, no sé
15
qué,
micros, tú hablabas para 15, canutazo.
Entonces, al final, aquello, no, hay que esperar a que salga este, a esta hora, a este momento... Te coincidía el entrenador hablando con el jugador que sale... A ver, pues está hablando el entrenador como con el jugador, ¿no?
Sí.
Entonces, un poco... pero bueno, me fui adaptando al final y con los medios, bien. Yo con los periodistas, en Radio Euskadi, Euskadi Ratia, ITV, trabajé también para el Mundo Deportivo.
Exacto,
muchos años.
Coincidimos ahí,
con tus
artículos.
Sí, entonces... me llevo siempre muy bien con la gente, porque al final cada uno hace su trabajo. Es decir, ni es bueno uno, ni es malo el otro, ni al revés. Es decir, a ver, a veces, como futbolista yo reconozco que a veces me han sentido, a ver, no sé si es la palabra, me han hecho daño, entre comillas, alguna daño, a ver.
Sí, te ha molestado alguna crítica. Con
pone,
la que igual no estás de acuerdo.
Te pone fatal y dices, no creo que juegue tan mal.
Este tío, ¿qué partido ha visto y tal?
No, pero lo das como algo natural, ¿no? A veces tú mismo igual ves luego un partido, dices, pues no me ha gustado, yo qué sé, cómo ha jugado Bryce. Y para otro ha jugado muy bien. Entonces, claro, como
también,
es todo
también
tan subjetivo...
También le puedes decir tú a un periodista, oye, no me ha gustado nada tu artículo de hoy.
No era muy... Hombre, puede ser, ¿no? Pero
hombre,
no...
Estamos todos ahí en el
mismo
juego.
Sí, pero alguna vez en Vigo sí recuerdo de haberle preguntado, oye, tan mal he jugado para que...
Sí, ¿no? Para que me pongas así.
Para que me pongas... No, yo lo he visto así y tal. Bueno, pues vale, si tú lo has visto así, pues
¿qué vamos a hacer?
Bueno, luego le preguntas al entrenador, oye, Checho, juego tan mal como me pone el, yo qué sé, el Atlántico.
Ya, olvídate de este, este periodista.
No, no, para mí ha
¿qué
estado...
¿Qué es un piernas?
No, para mí ha estado bien y tal, para mí ha estado bien, ¿no? Pero sí, pero yo lo he vivido muy bien, ¿eh? Te voy a decir que he pasado por las tres fases. Por jugador y luego he sido entrenador, claro.
Claro,
también que saqué el título de entrenador nacional y estuve en la Real, por ejemplo, 2 años como coordinador de los juveniles de la Real, una época complicada. Pero, por ejemplo, yo he tenido la satisfacción, como se suele decir, de entrenar a Antoine Griezmann, a Íñigo Martínez, a Valenciaga. Entonces, eso queda ahí también.
¿Ya venía bueno Griezmann?
Sí, Antoine, a ver, Antoine era como, tenía un don, ¿sabes? Le veías llegar y era, en aquella época era un chavalín.
Era muy vivo, era muy vivo.
Era pequeñito, así rubito, delgadito... Claro, y decías...
Poca cosa.
Entre algunos morlámenes que teníamos ahí en el juvenil, y lo van a... Pero claro, era tan listo, tan inteligente, tan bueno que, como digo yo, a veces flotaba. Es decir, pum, 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 y dices... jugaba de primera.
Es el típico futbolista que ve el fútbol un segundo antes que
claro,
más.
Claro, claro. Entonces decías... tiene un don, tiene un ángel. Luego, para él, fíjate, pues siempre tienes que tener un... entre comillas, un punto de fortuna para llegar al primer equipo, y él apareció, no sé si recuerdas, Martín Lasarte, que se había lesionado.
Pero se saltó un peldaño, se saltó
claro, porque yo recuerdo que creo que era un chico que tuve yo en el juvenil también, Wigner Rdocia, que estaba era interior zurdo, y también estaba lesionado.
Tenía otros por delante, entiendo.
Claro, tenía varios. Tenía los del primer equipo, más los del Sanse, y luego era él.
Este se pasó el Sanse por encima.
Y claro, le llegó Martín, le llevó, creo que fue a Zoiti a jugar con el Anaita, creo recordar. Hizo allí 2-3 goles, y claro, se enamoró Martín.
Claro,
de lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, claro, yo he vivido eso, entrenador, bueno, jugador, entrenador. Mira, entrené, por ejemplo, a San José, a Beñat San José.
Hombre. El actual entrenador de Leiva.
El actual entrenador de Leiva. Estuve un año en tercera división, le entrenaba. Y, bueno, un chico maravilloso. Y, bueno, me alegro mucho. Al final, por tu vida pasa tanta gente.
Sí, es verdad.
Y luego, mira, pues como llegó Tito Vilanova, entrenador del Barça. Sí. Y vas mirando ahí y dices, pues la verdad es que... Y luego, con los medios, pues al final...
Tú siempre has sido un tío fácil para los medios, en el sentido de que siempre estabas dispuesto a entrevista, era una gozada poder decir, oye, Luis, ¿te podemos llamar a la 1:30? Sí, sin ningún problema, venga.
Hombre, yo reconozco que hay gente que, bueno, yo que por personalidad pues tampoco le gusta... por encima, pero yo soy muy charlatán. No le gusta igual que a este.
Para los periodistas, una bicoca.
Ya,
genial.
Hombre, luego hay que decir cosas, ¿eh? Porque yo luego.
Sí. Dar titulares, que se dice.
Claro, porque yo, por ejemplo, ahora que he estado con los medios tantos, decía, pues no sé. Suele decir, pues prefiero que hable. Pues se mentira, Zurutuza. Sí. Pues que hable, yo que sé, que a veces hay como tópicos en el fútbol. ¿Qué tal? Bueno, hemos jugado muy bien, hemos metido 2 goles y hemos merecido ganar. Me puedo decir otra
suele
cosa,
ser
¿no?
El discurso habitual.
Claro, entonces, en ese sentido creo que al final ahí es donde empiezas a apreciar al jugador, al Take Kubo.
Sí, que dice, siempre dice cosas. Sí.
Entonces alguien dice, pues...
Al diferente,
al que dice cosas. Y bueno, en ese sentido, sí. Yo la verdad que con los medios... Siempre, desde que era jugador, que yo recuerdo, claro, yo soy de la época de José María García y demás, podría estar mucho tiempo aquí hablando de temas.
Vamos a tener que hacer un segundo programa, Luis, porque se nos está pasando el tiempo ya.
Dentro de 7 meses lo hacemos.
Sí, se nos ha ido la hora, tío.
Pero bueno, lo he vivido y lo he sentido y lo he disfrutado como jugador, como entrenador y como periodista, como colaborador de los medios, que me lo he pasado... Y se me ha hecho, mira, esta hora corta, pero...
Nos hemos tirado una hora hablando.
40 años de todo eso se me han pasado rápido también. Sí, ahora que lo pienso...
Hemos hecho un buen balance, yo creo, ¿eh? Un buen balance.
Señor.
Oye, pues te agradezco muchísimo este ratito
de charla. Otro día igual venimos a hablar de un libro, ¿no?
También podemos hablar de libros, eso es que a mí me mola mucho. Y yo creo que a ti también.
Sí, sí, lo tengo un poco olvidado lo de leer, pero ahora que tengo más tiempo
yo te pongo las pilas y te recomiendo alguna cosita.
Muy bien, muy bien.
Luis Fer, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y nada, será hasta otra próxima ocasión.
Para cuando queráis.
Un abrazo muy grande y cuídate mucho.
Me alegro de haber estado aquí. Gracias.
Gracias a ti. Hoy hemos estado en La Distancia Corta con Luis Fernando Dadie, exfutbolista, también en los medios de comunicación, haciendo una trayectoria larga en ambas profesiones. Aquí lo vamos a dejar, como siempre. Muchísimas gracias por estar en esta sintonía, por escuchar En La Distancia Corta de Onda Vasca. Un saludo. Agur.